Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco nos dejó este martes en Santa Marta unas frases y un párrafo para reflexionar. Nos decía: 15 minutos, toma el Evangelio, un pasaje pequeño, imagina qué cosa ha sucedido y habla con Jesús de aquello. Así tu mirada estará fija sobre Jesús y no tanto sobre la telenovela, por ejemplo. Tu oído estará fijo sobre las palabras de Jesús y no tanto sobre las charlas del vecino, de la vecina. ¿Imaginan un mundo donde pasáramos más tiempo frente al sagrario y menos frente a la caja tonta, viendo, por ejemplo, Gran Hermano? ¿Imaginan un mundo donde todos pasáramos 15 minutitos, solo 15 minutitos, en oración? Hoy les hablaremos de la Adoración Eucarística Perpetua, una iniciativa que va creciendo por toda España y que ha pasado de tener una sola capilla a tener 33. Estamos tan obsesionados por hacer cosas que a veces se nos olvida lo más importante. Dediquen un tiempo solo a contemplar. Ya verán cómo les cambia la vida. Jesús Luis, aquí están. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Evangelio de mañana?
Pues mira, el Evangelio de mañana continúa como el otro día. En esta ocasión es como una cosa general. Cristo cura a la suegra de Pedro, pero luego dice que va de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Y un poco de después de que le van a encontrar, les dice, oye, que vámonos también a otros sitios cuando los discípulos le encuentran en oración. Sí, porque he venido para eso. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que llenar de Dios. Y una vez que nos llenamos de Dios cada domingo en la misa, tenemos que ir también nosotros de persona a persona, acercándonos a ellos, especialmente a los más necesitados. Yo creo que aquí está el quid de la cuestión y esto es el meollo del Evangelio. Es estar cerca de todos. Si realmente nos llenamos de Dios, daremos esa misericordia y ese amor de Dios. Es lo único que hay que tener en cuenta.
Lo único, sencillito. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hablamos de evangelización digital. Hablamos mucho de ideas, pero el cristianismo no es una idea, es una encarnación. El Señor actúa todos los días y en los sitios más recónditos. Hoy os traemos una historia muy especial. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Sea la primavera y aunque nada sea culpa de las flores. Y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez.
Como sabéis, un cáncer se llevó en el mes de julio al columnista de ABC Rafael Martínez Simancas y además murió reconciliado con la fe católica. Cuentan desde el semanario Alfa y Omega su testimonio y cuentan que la primera chispa para su conversión la puso la religiosa Chisque Valladares a través de, imaginaros, de Twitter. Y esto es básicamente lo que significa la evangelización en el continente digital. Un día Chisque se encontró con el siguiente tuit: hermana y compañera, ¿acepta usted pedir por alguien que no tiene fe pero que lo está pasando mal? Era Rafael el que estaba detrás en aquellos momentos, columnista de ABC y director del diario Que. Le dijo Chisque: aclaro que rezaré por ti, cuenta con ello. Y añadió: ¿sabes cuál es la palabra más repetida en toda la Biblia? 365 veces aparece la frase «no temas». Fue así como empezó la conversación a través de Twitter, en el que Rafa preguntaba incluso a la monja a quién debía rezar y ella le animó a acudir a la Virgen y le regaló una talla de la Virgen María para que la acompañase siempre. Cuenta su viuda, la viuda de Rafael, que la talla la utilizaba continuamente, siempre iba con ella y en los momentos más difíciles la cogía entre sus manos y le tranquilizaba muchísimo. Vamos a escuchar a Rafael en una entrevista que le hicieron hablando de su libro, un libro que escribió hablando de cómo enfrentarse al cáncer.
Un año y medio sometido a tratamientos porque, como así la vida, hay gente que le toca la lotería y que cosas pasan, cosas estupendas. También a algunos toca una bola negra de vez en cuando y es un linfoma. A mí me tocó pelear contra un linfoma que es, como tú bien dices, un tipo de cáncer. Entonces he vivido un año y medio de sanidad pública en el Hospital de la Paz de Madrid, donde bueno, me siguen haciendo revisiones, por supuesto, y la palabra cáncer es una losa que te cae encima. De repente dices, acabo de cumplir 50 años, que era mi caso, me duele la tripa, no sé qué me pasa, y te dicen, sí, te pasa esto, es un linfoma.
La chispa se inició en Twitter, pero fue el padre Manuel, capellán del Hospital de la Paz, quien alimentó ese fuego. Rafa terminó acercándose a la comunión y a la confesión. Así es como se empiezan a ver los frutos de la evangelización también a través de la era digital.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Bueno, los sábados suelen ser días tranquilos, ¿o no? Desde Roma, Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Aquí no, aquí nunca.
¿Tú qué opinas?
Pues mira, el Papa ha tenido hoy un montón de audiencias, concretamente 5, 4 discursos y un video mensaje para la Expo de las Ideas.
Bueno,
o sea,
vamos
a todo eso le sumamos lo que está pasando ahora mismo,
por eso,
una rueda de prensa.
Vamos por partes. Primero la rueda de prensa, la Comisión para la Tutela de Menores, sigue aún, no ha terminado todavía, pero ¿qué medidas tenemos?
Pues mira, el cardenal O'Malley está presentando las medidas concretas que ha adoptado esta Comisión para la Tutela de los Menores en su primera reunión ya con todos los miembros. Concretamente, lo que está subrayando es la carta del Papa, enviada y firmada no por casualidad el 2 de febrero, día de la presentación del niño en el templo. El cardenal O'Malley está contando cómo el 96% de las conferencias episcopales de todo el mundo han respondido ya satisfactoriamente a los requerimientos de la Santa Sede, han diseñado unas guías de trabajo para evitar los abusos y luchar contra ellos y reparar a las víctimas. El 4% que falta pertenece a tierras de misión, nos decía, y sobre todo es por falta de dinero, de recursos, más que por falta de voluntad. Ahí va a viajar la comisión para ayudarles. Medidas concretas. Cada conferencia episcopal nombrará a una persona de contacto para que haya una relación directa con esta comisión en el Vaticano, así como con doctrina de la fe. Se está preparando un día de oración para todos los que han sido heridos por los abusos sexuales. Y además se están creando programas, formación para los miembros de la Curia Romana y para todos los obispos que vayan siendo nombrados. Como decía el cardenal O'Malley, que ha tenido que acudir a una diócesis donde estos casos se parecían multiplicar, muchas veces se actúa con la improvisación cuando no hay unas guías claras y cuando se improvisa se hacen errores. Ejemplos concretos que se están haciendo ahora mismo en Boston y que se van a exportar a todo el mundo. Hay 200.000 niños que están recibiendo formación sobre lo que son buenos y malos tocamientos y sobre todo cómo tener una persona de confianza, porque en el 70% de los casos los abusos sexuales se cometen dentro de la familia. Por eso es importante enseñar al niño a buscar a un adulto que no sea necesariamente un miembro que viva en su casa, porque eso podría impedir la sanación y la detección del problema.
Bueno, y como comentaba, muchos encuentros hoy. Primera frase que me gustó: la iglesia es mujer, es la iglesia, no el iglesia.
Bueno, eso sí, se lo ha dicho el Papa a los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, que lo ha dedicado a las culturas femeninas. El Papa insistía en que la mujer es parte de la Iglesia, es Iglesia, no se trata de buscar nuevas formas de participar en la Iglesia, sino que es miembro per se. Hemos superado, decía también, la subordinación social, pero incluso hemos superado ese segundo modelo de la pura y simple paridad aplicada mecánicamente y de la igualdad absoluta. Se ha configurado ya un nuevo paradigma, que es el de la reciprocidad en la equivalencia y en la diferencia. La relación hombre-mujer, por tanto, tiene que reconocer que ambos son necesarios porque tienen una idéntica naturaleza, pero con modalidad propia.
Bueno, y muchas cosas más, con los laicos, un videomensaje, con obispos africanos. ¿Seguro que el Papa Francisco no tiene un doble?
Álvaro, el Papa Francisco tiene al Espíritu Santo. ¿Qué más quieres?
Cuéntanos un poco cómo ha ido todos estos actos.
Pues mira, ha sido una mañana efectivamente muy activa. Estamos aquí todavía en este videomensaje que podréis ver en la página de cope.es. El Papa sobre todo se centra en nutrir el planeta, energía para la vida. Ese es el tema sobre el que habla para una expo, la Expo de Milán, que es puramente laica, pero ahí participan 500 expertos nacionales e internacionales para hablar de políticas agrícolas, de naturaleza, y el Papa se centra en tres mensajes: ir a las urgencias, a la prioridad, ser testimonios de caridad, la política es una vocación altísima, aunque tantas veces se haya denigrado, y sobre todo, somos custodios y no amos de la tierra.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Y encima, hoy hemos nombrado al nuevo comandante de la Guardia Suiza. Pero bueno, eso ya es otro cantar.
Sí, muchísimas cosas. Muchas gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta pronto, hasta mañana.
Y en España, esta semana, una carta pastoral está en boca de todos. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, hace un análisis de la situación diocesana y de la situación social y económica de la zona. En ella pide ser samaritanos en medio de las nuevas pobrezas ante la grave y dolorosa situación social y económica por la que atraviesa Valencia. En un párrafo llamativo y provocativo, el cardenal Cañizares se pregunta: ¿Por qué en los presupuestos de la diócesis y de sus instituciones no se dedica un tanto por ciento a atender a los pobres? ¿Por qué no se venden algunos de los bienes patrimoniales de la Iglesia y se destinan a los pobres? El purpurado sigue preguntándose por la manera adecuada de compartir los bienes, como poner viviendas para usos sociales, pisos para madres solteras o mujeres víctimas de malos tratos. El cardenal Cañizares no solo hace un llamamiento a lo diocesano, sino que también pregunta: ¿por qué no nos desprendemos del diezmo de nuestros ingresos personales y hacemos que lleguen a los pobres? ¿Sería posible? ¿Y qué podríamos hacer con la colaboración de empresarios católicos y de buena voluntad, con sensibilidad social, para crear por cada una de las empresas uno o dos puestos de trabajo en ellas? La educación o la inmigración también le hacen interrogarse por la situación actual. ¿No podríamos crear fondos de becas para que los niños en aquellos u otros países puedan recibir una adecuada educación? ¿Qué deberíamos hacer para atender, como pide el Evangelio, a los inmigrantes y refugiados que llegan a nosotros? Y vamos a volver a Roma porque alguien está allí y nos da mucha envidia.
Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.
Sí, allí está Manuel Bru. Muy buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Te llamamos aunque solo sea para molestar, ya que estás en Roma.
Ay, pues muy bien, es una molestia estupenda.
Cuéntanos un poco, ¿qué estás viendo, qué estás viviendo?
Bueno, mira, cuando llegué ayer a Roma de Castel Gandolfo, llovía a raudales. Y ya sabes lo que ocurre en Roma cuando empieza a llover, que eso es llover. Y salen como si fuera de debajo de las piedras o de las catacumbas un montón de inmigrantes, sobre todo hindúes, indios, a vender paraguas pequeños a todos los peregrinos, turistas. Bueno, pues eso que ocurre frecuentemente, pero luego sale enseguida el sol, como ha ocurrido esta mañana. ¿Y qué ocurre? Pues que muchos de los turistas y peregrinos se dejan los paraguas en los sitios que visitan, entre ellos la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, Santa María la Mayor, los Museos Vaticanos. Pues bien, el Papa Francisco, que está en todo y que no deja de estar pendiente del más mínimo detalle, ha preguntado: ¿y qué se hace con esos paraguas que se dejan los turistas? Pues hay que dárselo a los pobres, a esos mismos pobres que ya en San Pedro, además de duchas, ya también peluquerías, para que los pobres de Roma puedan encontrar siempre en la iglesia la mejor acogida. Bueno, este es un gesto del Papa que hemos conocido en estos días, pero me gustaría comentarte algo más de lo que he aprendido yo en este viaje del Papa Francisco.
Cuéntanos.
Porque sí, porque he estado en de un retiro espiritual con el movimiento de los focolares en Castel Gandolfo, y ahí he tenido dos conversaciones con dos personas muy interesantes. Una con un sacerdote argentino, el padre Daniel, del sur de Argentina, que de seminarista en Buenos Aires acompañó muchas veces al entonces cardenal Bergoglio a esas visitas que hacía a las villas, a esos barrios chabolistas a las afueras de Buenos Aires. Yo le preguntaba a Daniel: ¿pero es verdad lo que se dice, que Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, antes de llegar a Roma, antes de ser elegido papa, no era tan extrovertido, sino más bien tímido, introvertido, callado? Y él me decía: bueno, depende, lo era en algunos ambientes, lo era cuando la gente se acercaba a él, como yo he visto, me decía este sacerdote, y ya se presentaba con sus estudios, sus títulos, sus recorridos. Eso no hacía ni caso. Pero cuando yo le acompañaba a las villas, se transformaba y era igual que ahora. Es donde él era feliz, estando con la gente más sencilla, preocupándose por sus problemas. Y luego, otra confidencia...
Manuel, si te parece, hacemos una cosa, que es que te llamamos mañana, te molestamos otra vez, cariñosamente, y ya nos cuentas esta segunda confidencia.
Perfecto, la dejamos para mañana, así más intríngulis.
Lo dejamos pendiente. Muchas gracias, Manuel, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Álvaro.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Por más que se busquen explicaciones, hay historias que superan la realidad.
Si alguien pensaba que ya habíamos visto todo sobre la brutalidad de los yihadistas, es que
un niño
no ha visto...
de 10 añitos alza su pistola y ejecuta a dos presuntos
espías. A partir de los 8, los 9 años hasta los 14, entrenarse militarmente.
Expósito está al tanto de todas las historias. La mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to.
Entre el 5 y el 8 de febrero se está celebrando el quinto encuentro de la Adoración Eucarística Perpetua de España bajo el lema "Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble". Se celebran en la Casa de Ejercicios San José del Escorial y entre otros participan el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y los obispos José Ignacio Munilla de San Sebastián, Demetrio Fernández de Córdoba, Francisco Cerro de Coria Cáceres. Mañana tiene lugar la clausura con la Eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro. Hasta allí nos vamos para hablar con Justo Lofeudo, uno de los responsables de esta jornada. Justo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal van las jornadas?
Muy bien, estupendo. Está avanzando y un poco todo el mundo está se está entristeciendo porque esto ya se está acabando.
¿Por qué y para qué estos encuentros? ¿Por qué son tan necesarios?
Bueno, son muy necesarios para, en primer lugar, promover, difundir la adoración perpetua, que es una gracia de Dios, que es un don de Dios para este tiempo. Y esto para España. En este momento hay 33 capillas. Ya próxima va a haber una 34 capillas de adoración perpetua. Adoración perpetua significa, hay que aclarar, ¿no? Uh-huh. La adoración llevada a cabo adelante por laicos, porque adoración perpetua en ámbitos religiosos ya era conocido. Esto es relativamente nuevo, salvo el Tibidabo que hace, bueno, ya creo 50 años, no había ninguna. Yo cuando aquí recalé en 2000, creo que fue 3, ahí empezamos.
Son capillas, lugares que están las 24 horas abiertas para encontrarse con el Señor y encima quienes están ahí acompañándoles son laicos.
Exacto.
¿Cómo se organizan?
Se organizan así, bueno, primero para tener la adoración perpetua, que es una misión donde se los invita a dar al menos una hora semanalmente para estar con el Señor, porque tenemos que estar cubiertas todas las horas, 168 horas semanales, para que el Señor no quede nunca solo, ¿no? Porque está expuesto Santísimo. Y al mismo tiempo se forma un grupo de coordinadores, que son los que aseguran justamente eso, que no va a estar solo. Digamos, sobre todo actúan en caso de ausencias o en caso de vacaciones, ¿no?
Hablabas de una capilla hace 11 años, ahora 33 y subiendo. ¿Por qué este crecimiento?
Bueno, porque se va conociendo, a medida que se va conociendo, esta corriente de gracia va fluyendo. La primera fue cancelada, pero cuando digo esto, el nombre es equívoco, porque no ha sido cancelada. Cancelada se llama el lugar, que es una... Sí, pues, todo el mundo dice, ay, qué lástima. Yo, no, todavía funciona. Hace 11 años y es en la barriada de Estepona, así se llama, cancelada, es una barriada, en la diócesis de Málaga. Y después siguió inmediatamente después a Encarnación del Señor aquí en San Blas, en Madrid. Y bueno, después ya no recuerdo cómo fueron, pero en la sucesión. Pero bueno, hay capillas que ya tienen 10 años, otras 9, etcétera. Y ahora esta próxima va a ser la de Gandía en Valencia.
Me gustaría que alguien que nos pudiera estar escuchando, alguien que no cree, pudieras explicarle qué sucede en estos momentos, cuando uno está en contacto directo con el Señor. ¿Qué ocurre?
Todo. Ocurre todo porque estamos ante Dios. Y a veces, bueno, claro que favorece la fe, ¿no? La fe favorece, pero la gracia de Dios siempre está presente. Mira, tú no puedes estar bajo el sol sin que te toquen los rayos, ¿no? Que te broncees. No puedes estar bajo la lluvia sin que te mojes. No puedes estar delante del Santísimo sin que esas gracias te toquen. Pero te toquen incluso a personas que están lejos. Yo esto lo recorro por todas partes del mundo y hay un testimonio unánime. Las personas que eran ateas y que han comenzado su camino de conversión por una capilla de adoración perpetua dicen todo lo mismo. Esta paz que aquí hay, yo la desconocía. Uh-huh. Es decir, son oasis de paz y son...
Pero primero entramos ahí, en ese sentimiento que vive uno de manera personal, pero luego es necesaria una comunidad, una organización.
Claro, porque en realidad el llamado es personal, pero para formar una comunidad eucarística, que es muy peculiar porque se va sucediendo en el tiempo, pero el lugar siempre es el mismo, ¿no? Es la capilla.
Uh-huh. Pues justo, Lofeudo, muchísimas gracias por estar con nosotros y mostrarnos esta realidad maravillosa, ¿no? Estas 24 horas de sí. presencia con el Señor organizada por laicos, y ya son 33, pero que sean muchísimas más las capillas que puedan abrirse con esta intención y con este motivo.
No,
muchísimas
me
gracias.
Gracias a ti.
Y un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Bueno, la adoración al Señor está entrando en la vida de muchísimos jóvenes. En Valencia, por ejemplo, esta noche a las 7 se celebra la Night Fever. Los jóvenes, la fe, la comunidad, son muchas reflexiones. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Bueno, pues además de esa edición del Night Fever, que de la que hablabas, que se va a celebrar esta noche, ayer el arzobispo de Madrid tenía el cuarto encuentro con los jóvenes madrileños. Cada primer viernes de mes, desde que era obispo de Orense, ha celebrado estos encuentros de oración. Jóvenes convocados por el Señor con una fe firme y viva y un corazón con ganas de dar a conocer a Dios en medio de los hombres. Algunos de estos jóvenes eran aquellos que hace algunos meses tenían en la capital, en la Facultad de Geografía e Historia, y vieron cómo la capilla era cerrada por las autoridades académicas. Es un ataque, recordarás, a la vivencia de la fe en la universidad, capillas a las que San Juan Pablo II ya calificaba como el corazón de la pastoral universitaria. Bien, pues te digo todo esto porque esta semana he leído la entrevista al profesor de Filosofía Política de la Universidad de Texas, James Buczewski. Relata en esta conversación su propia experiencia, la dificultad que supone el ambiente universitario para las creencias religiosas de los alumnos. De hecho, reconoce él que perdió la fe debido al influjo que tuvo el radicalismo ideológico en la universidad durante los años 60. Dice además que en la actualidad la fe flaquea, sobre todo a causa de la cultura antirreligiosa que predomina en el discurso académico y también el hedonismo de la vida social dentro del campus. El prejuicio ateo o agnóstico del profesorado, relata este profesor, siembra en los alumnos la duda, la indiferencia, vamos, para entendernos, que Dios deja de ser un asunto importante. Por eso Buczewski da algunas recetas para evitar ser arrastrado por este ambiente. Por ejemplo, la importancia de que el estudiante evite el aislamiento o el individualismo religioso, siendo por tanto importante crear una comunidad de fe que integra profesores y alumnos. O otro consejo, fíjate, recomienda buscar un profesor que pueda orientar y guiar durante el periodo la formación universitaria. En fin, reflexiones, todas estas, las de este profesor, que nos recuerdan que la vida de fe tiene un hueco imprescindible en la universidad. Ese anhelo de infinito de alcanzar la verdad con mayúscula, que no se alcanza ni por la ciencia ni por la razón, sino solo mediante la gracia del encuentro con el Señor. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Recordamos esta celebración del Night Fever esta noche a las 7 en Valencia y también los encuentros de jóvenes que se celebran en Madrid en la Catedral de la Almudena. No tenemos tiempo para más. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. We can bring it all the-